Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente hemos llegado al viernes. Estamos ya entrando en el fin de semana y damos gracias a Dios por la bendición de permitirnos llegar hasta este día y por también hacer posible que nos encontremos a través de las ondas radiales en una nueva edición del programa Oración y Vida. Cada viernes tenemos esta cita y por muchos años venimos haciéndolo. Primero fueron los lunes y ahora lo hacemos los viernes. Pero siempre con el mismo cariño, con el mismo amor, con el mismo deseo de juntos crecer en nuestra formación, en nuestra vida cristiana y convertirnos en seres humanos capaces de luchar por el bien, por la justicia, por la verdad, de ser testigos del Evangelio. De eso se trata, porque precisamente al llamarnos cristianos y ser seguidores de Jesucristo, pues nos toca responder con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, nuestro comportamiento, que sea realmente una manera de evangelizar y de expresar ese deseo de que el reino de Dios se haga presente aquí entre nosotros. Y realmente pareciera bastante difícil, y lo es, créanme que lo es, ser coherente con la fe. El cristianismo no es nada fácil, es un reto muy demandante y requiere mucha entrega, mucho esfuerzo y una conversión de cada día. Hoy nos acompaña el padre Lino Otero. El padre Lino no necesita presentación, pero siempre es bueno que sepan, porque hay nuevos oyentes, personas que poco a poco se van incorporando a esta gran familia y quizás no todos conocen. Pues miren, el padre Lino es un sacerdote, él es legionario de Cristo y originariamente es de Nicaragua, un hermoso país. Es inmigrante, al igual que este servidor, Jorge Graña, que soy cubano. Los dos abandonamos nuestros países por razones y motivos. Y estamos aquí, en Estados Unidos. Y el padre Lino siguió, además de eso, pues un llamado muy especial. Ya siguió el llamado a la vocación. Un día sintió que el Señor le llamaba para algo más, para una amistad más cercana, más íntima, para que sirviera a su iglesia y a él desde el sacerdocio. El padre Lino dijo sí, puso las manos en el arado y no ha mirado hacia atrás. Al contrario, lucha cada día por ser un mejor sacerdote y damos gracias a Dios por su sacerdocio, por su vocación. Y yo particularmente, pues padre, además de darle la bienvenida a este programa, le agradezco de verdad que con tanto amor, con tanta generosidad y durante tantos años se mantenga fiel a esta ayuda, a este compromiso con la evangelización a través de Radio Católica Mundial y de este humilde programa Oración y Vida. Gracias en nombre mío, en nombre de toda la audiencia que le escucha, le quiere, le sigue y aprende mucho de sus enseñanzas, de sus experiencias. Gracias, Padre Lino. Bienvenido.
Gracias, Jorge, y gracias a y muchos saludos a todos los que nos están escuchando por Radio Católica Mundial. Muchas gracias. Pues esto es lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y lo compartimos. En ese sentido, cada uno deberíamos de sentirnos deudores de Dios.
Es verdad.
Como decía San Pablo, ¿no? Ay de mí si no evangelizare, es un deber que me incumbe. Uh-huh. Así que el sentido de lo que hemos recibido nos da ese deseo de poder compartir las maravillas que Él nos da.
Así es, padre. Y mire, cada uno de nosotros, pues, a través de los sacramentos, ¿no? Y hablamos de los sacramentos, digamos, de la iniciación cristiana. Con el bautismo somos incorporados a la iglesia, somos incorporados al cuerpo de Cristo y somos convertidos en hijos de Dios. Y tenemos una gracia especial que nos da también el sacramento y hablamos también en teología de lo que se llama la gracia de Estado. Cada uno pues tiene una gracia especial para desarrollar su vocación, su vida. Usted, por ejemplo, todos los ministros ordenados, pues reciben esa gracia en el sacramento del orden, etcétera, etcétera. Pero en general, todos los hombres estamos llamados a seguir, ¿no? A un modo de vida determinado y que se alinee con los principios evangélicos y morales que Dios ha querido para el hombre. Somos imagen de Dios y por eso cada uno de nosotros está llamado a reflejar esa imagen. Desafortunadamente, Padre Lino, vemos que no siempre es así. Basta una mirada a nuestro entorno y a cada uno de los países para ver la destrucción que existe en todos los sentidos, en todos los campos, en la cultura, en la familia, en la moral en general, el detrimento en la fe, cómo se van socavando los valores, cómo el ser humano está cada vez más agredido y más tentado por tantas situaciones que lo sacan y lo desvían, ¿no?, de esa mirada hacia Dios, de elevar el alma, el pensamiento hacia Él. Y esto trae consecuencias. Y cuando estos individuos tienen o ejercen un cargo, tienen que gobernar y tienen que desarrollar pues un cargo político y las decisiones que tomen, sean hombres, mujeres, pues van a influir y van a tener consecuencias en la vida de otros muchos seres humanos, pues, tienen una mayor responsabilidad y están llamados a ejercer esa vocación con un mayor digamos, deseo de servir y de vivirlo de acuerdo a lo que Dios quiere. No es así, desafortunadamente. Y hoy queremos hablar de esto, padre, porque hay un discurso muy interesante que el Papa León XIV dirigió a una delegación de políticos y personalidades de una delegación francesa que recibió allí en el Vaticano, y el Papa les dirigió un discurso, un mensaje, y el sitio Religión en Libertad, a partir de ese discurso que dio el Papa a estos políticos, pues ellos han numerado unos puntos que nos parecieron muy importantes, dada la situación que estamos viviendo a nivel mundial, global, también aquí en nuestro país. Y ellos mencionan 12 puntos que tienen que ver mucho con la doctrina social. Ya sabemos que el Papa León XIV, agustino, además, pero es muy dado a fomentar y a apoyarse mucho en lo que conocemos como la doctrina social de la Iglesia. Y de eso vamos también a comentar y hablar. Aquí hay muchísima tela por donde cortar. Desde ahora les anuncio que no piensen que vamos a agotar el tema en el día de hoy. Van a haber programas sucesivos con el Padre Lino, porque es muy rico este tema, es muy importante, y vamos a apoyarnos en estos puntos y vamos a ir comentándolos, Padre. ¿Qué nos dicen aquí a partir de este discurso del Papa? ¿Cuáles son esos puntos?
Bueno, parece que el Papa León XIV marca unos 12 puntos a los políticos católicos para que no esquiven sus obligaciones de la fe, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando. Y una de las cosas que el Papa tiene muy claro, es el carácter cristocéntrico de los objetivos sociales. Ya. No, aquí no se trata simplemente de tener una política de tener una estrategia filantrópica. Ya lo decía el Papa Francisco, la Iglesia no es una ONG. Si nosotros nos quedamos en una ONG, entonces nosotros hemos perdido el rumbo. No se trata simplemente de buscar aquí en la tierra una utopía que vamos a resolver los problemas, y ahora tampoco nos vamos a desentender de las situaciones en las que vivimos aquí. Pero el punto de referencia, y así nos lo decía el Vaticano II, el punto de referencia se debe ser Cristo, ¿no? Y eso es muy, muy importante, porque no se trata simplemente de buscar el bienestar desde un punto de vista material, económico, social. Se trata de aprender a crear una civilización del amor, y esa civilización del amor requiere a Cristo como centro, porque requiere amar al enemigo, requiere amar al que no nos quiere. Sí. Y por eso él le llama a los políticos a tener en cuenta a Cristo, ¿verdad?, como el centro. Por otro lado, a los laicos les dice, no hemos de inhibirnos de entrar en la política, ¿no? Claro, a los cleros, nosotros, nuestro lugar, pero el laico tiene que estar metido ahí.
Exacto.
Y eso no simplemente porque quiera mandar, es servir. Y ahí, dentro de la política, el laico que quiere ser coherente con su fe va a sufrir. Y va a veces experimentar un martirio. Puede ser que lo maten, como este Charlie Kirk. Pero ahí es donde viene la valentía, el heroísmo, en proclamar la verdad en un mundo en el cual el egoísmo reina. La fe no puede recluirse en las sacristías, ¿verdad? El cristianismo no puede reducirse a una simple devoción privada. Ha de ser vivida en sociedad, y es donde está el riesgo. Esto vale para nosotros los clérigos, pero vale para todos. Claro. Incluso a las personas que están en la situación más, vamos a decir, nosotros que no tenemos mucho que ver en el asunto de los temas internacionales. Pero ahí donde estás, en la escuela, en la fábrica, somos testigos de nuestra fe, porque parece que los únicos que rezan en público son los musulmanes, ¿verdad? Entonces ahí también tenemos que ser testigos. Dice, la solución a los problemas sociales exige la caridad cristiana, claro, ¿verdad? Y esa caridad cristiana significa no a la violencia. A veces incluso muchos que se dicen cristianos son los primeros en dar ti por tat, ¿no? Buscar denigrar,
claro,
al otro porque piensa diferente. Entonces, si nos comportamos así, ¿qué hacemos de diferente? Diría nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo hacen los paganos. No, hemos de respetar a la persona que piensa diferente y aún a los que nos atacan. No les podemos nosotros pagar con la misma moneda. El político cristiano es más eficaz si vive su fe. La fe es lo que hace que la palabra tenga fuerza. Si no, como diría San Pablo, es como un símbolo nadie escucha. Los valores sin Cristo no sirven para nada. Esto es muy profundo, ¿no? Hoy se habla mucho de valores, pero por evangélicos que sean, si no hay cruz en el centro de ellos, si no estamos dispuestos a sacrificarnos, a poner el ego a un lado, entonces no son impotentes para cambiar el mundo, dice. Y luego, pues la doctrina social en la iglesia no es opcional. De nuevo, lo mismo, no es para la sacristía. La fe ha de ponerse por obra en el campo social, ¿verdad? Y tenemos algo que decir. Luego nos recuerda la doctrina social de la iglesia se basa en la ley natural, ¿verdad? Hay tendencias innatas en nuestra naturaleza como seres humanos libres que hemos de reconocer y respetar y promover, porque en contra de ello tenemos las colonizaciones ideológicas. Eso no ha terminado. La ideología nubla el pensamiento de los jóvenes, les confunde hasta tal punto que caen en la desesperación, y hoy en día, como nunca, tenemos tantos suicidios, porque la vida no tiene sentido para muchos. Tenemos una palabra que decir en el foro público y no hemos de tener miedo de decirla. Más o menos, ¿verdad?
Claro.
Son algunos de los puntos que...
Usted los ha mencionado así, a vuelo de pájaro, globalmente, y son los, claro, son los puntos que ellos han como entresacado, ¿no? Y sí. De ese discurso. Y cada uno de ellos, nosotros después ahora podemos ir también comentando y compartiendo. Pero fíjese, esto estamos hablando de un discurso que fue hace unos días. Estamos en el siglo XXI. Sin embargo, en el pasado siglo, y voy a citarle esto y le voy a preguntar para que escuche esto, padre, y usted quiero que me dé su opinión. Usted, por supuesto, como sacerdote, conoce a Henry de Lubac, este gran y destacado teólogo del siglo XX, un sacerdote francés que fue uno de los de los grandes teólogos del siglo XX, destacadísimo. Y además, en los años 60, trabajó durante el Concilio Vaticano II precisamente con quien entonces era el arzobispo polaco Karol Wojtyla, en la redacción de la Constitución Gozos y Esperanzas, Gaudium et Spes, la famosa Constitución del Concilio Vaticano II. Y ya Henry de Lubac desde aquella época, hablaba de lo que él llamaba el drama del humanismo ateo. Fíjese, el drama del humanismo ateo. Y Henry de Lubac dijo lo siguiente. Y aquí va mi pregunta. O sea, no pregunta, sino para que usted lo comente, a ver qué. Pero fíjese qué palabras más sabias y proféticas, diría yo, dichas en aquel momento. Dijo él, no es verdad, como se dice en ocasiones, que el hombre no puede organizar el mundo de espaldas a Dios. Lo que sí es verdad es que el hombre, si prescinde de Dios, lo único que puede organizar es un mundo contra el hombre. Repito,
así es.
Lo que dice, lo que sí es verdad es que el hombre, nosotros los hombres, si prescindimos de Dios, lo único que podemos organizar, crear, es un mundo contra el hombre. Mire, padre, estas palabras que son textuales de este teólogo francés, yo creo que se corroboran hoy con enorme vigencia con los resultados de todas las tiranías que tenemos a nuestro alrededor y que ahora, con todo este poder de los medios de comunicación y las redes sociales y todas estas cosas, pues buscan precisamente globalizarse para obtener el poder absoluto sobre el hombre, sobre las naciones, sobre los países. Para mí es un humanismo inhumano, porque si usted rechaza a Dios y los valores morales y cristianos por los cuales debemos nosotros luchar, si rechazamos eso, lo único que podemos hacer es crear ese mundo que nos aplasta y seremos incapaces de mantener o de crear o difundir un proyecto democrático que incluya libertad y dignidad en el ser humano. No sé qué usted opina, padre. ¿Es verdad que estamos construyendo este mundo así o no?
No, definitivamente lo que dices lo hemos experimentado muchísimo en el siglo XX. Ideologías ateas, en última instancia, terminan por autodestruirnos, ¿no? Se impone la ley del más fuerte, ¿verdad? Cuando y todo ello con promesas hermosísimas, ¿no?
Sí.
Hemos de ver el comunismo, ¿no? El socialismo. La promesa de una utopía, de un mundo nuevo, de un hombre nuevo, de un bienestar para todos. Y mentira, es el en última instancia, es el querer nosotros jugar como Dios, ¿verdad? El mismo Marx que decía, ¿no? La religión es una el opio del pueblo. ¿Por qué? Porque en su siguiendo a Feuerbach era el ser humano el que inventaba todos los atributos divinos, los atribuía a un ser, pero que esos atributos divinos pertenecían al hombre, a la humanidad. Pero ahí es donde viene la falacia, donde nosotros nos metemos, porque los dirigentes supuestamente de los gobiernos, de los partidos, de estos partidos, se la creen. Entonces yo soy el ser divino. No lo dicen así, ¿verdad? Es interesante cómo dicen, el pueblo quiere, ¿no? Y yo lo así, no tú en Cuba, pero yo en Nicaragua, así crecí, escuchando esos refranes. Y uno tiene que interpretarlo diciendo, yo quiero, ¿qué pueblo quiere? Yo quiero, el señor presidente quiere, ¿verdad? Y claro, tiene toda la policía, el ejército, las fuerzas militares y el gobierno del país para imponerse. Y tenemos una población que está aplastada, ¿verdad? Bajo las manos de unos pocos.
Usted lo ha dicho muy, muy, muy bien. Y ya que mencionamos esto y estas ideologías que proclaman el ateísmo, y que provocan además una guerra frontal y directa contra la fe, contra los creyentes.
Sí. Es interesante cómo Incluso el Papa Francisco escribió fue la Sagrada Congregación para la Educación Católica, bajo su pontificado,
sí,
que sacó un documento sobre la ideología del género.
Sí.
Porque podríamos decir que no tiene nada que ver, pero es que esta ideología woke, que le llaman woke,
aquí, sí, ¿no?
Es una reformulación de la lucha de clases, pero desde un punto de vista de género, en el cual hay opresores y oprimidos. Y la lucha de clases es la misma, el mismo marxismo reformulado desde un punto de vista dentro de la sociedad para dividirnos. Estamos enfrentándonos con toda una corriente ideológica de esta ideología woke, podríamos decir, que a algunos les seduce, ¿verdad? Pobrecitos, siendo discriminados, y todo eso, lo mismo que se decía en relación al proletariado, ¿verdad? Para luego imponer unas teorías que van en contra de la naturaleza humana.
Lógico, fíjese, voy a volver atrás, más atrás todavía que Henry de Lubac, que mencionamos ahora. Me remonto al Papa Pío XI en su encíclica Divini Redemptoris, dedicada completamente, precisamente, a combatir esa ideología ateísta del comunismo y del socialismo. Y en uno de sus puntos, y cito textualmente, procurad, decía el Papa Pío XI en su encíclica Divini Redemptoris, procurad, venerables hermanos, con sumo cuidado que los fieles no se dejen engañar. El comunismo es intrínsecamente perverso y no se puede admitir que colaboren con el comunismo en terreno alguno los que quieren salvar de la ruina la civilización humana o la civilización cristiana. Y si algunos, inducidos al error, cooperasen al establecimiento del comunismo en sus propios países, serán los primeros en pagar el castigo de su error. Y cuanto más antigua y luminosa es la civilización creada por el cristianismo en las naciones en que el comunismo logre penetrar, tanto mayor será la devastación que en ellas ejercerá el odio del ateísmo comunista. A buen entendedor, pocas palabras bastan, dice el viejo refrán español. Creo que Pío XI fue sumamente claro al dar esa opinión, al dar ese consejo y retratar tan certeramente el peligro de asumir una ideología como el comunismo, o llámese socialismo, o todo esto ahora reciclado, como decía usted ahora, que nos quieren vender y pasarnos como gato por liebre. Y desafortunadamente es como nos pasa muchas veces, como el chiste famoso de los gaticos que eran, el chiste que hacía Reagan de los gaticos que eran, ¿cómo se llama? Bueno, Reagan lo hizo con referencia a los demócratas y los republicanos, pero hay un chiste hablando de un niño que él parece que él lo sacó de ahí, que vendía unos gaticos y decía, vendo unos gaticos comunistas. Y bueno, la gente pasaba y miraba los gaticos. Pero bueno, nada, no. Y como a los 15 o 20 días, está el niño otra vez allí con los mismos gaticos y vendo unos gaticos que ya no son comunistas. Y, ¿pero cómo? Y entonces uno que había pasado y había visto y dice, oye, pero son los mismos gaticos que tú tenías la otra vez, como que antes eran comunistas y ahora no. Dice, sí, es que ya abrieron los ojos. Porque usted sabe que los gaticos nacen y tienen los ojitos cerrados un tiempo hasta que los van abriendo. Entonces dice el niño, sí, pero es que hace unos días atrás todavía tenían los ojitos cerrados. Ahora ya abrieron los ojos, ya no son comunistas. Y a nosotros nos pasa a veces que todavía tenemos como los gaticos los ojitos cerrados. Y nos pueden vender gato por liebre. Y no estamos haciendo tampoco aquí, cuidado, una apología de ninguna, tampoco que el capitalismo es perfecto, ni que sea. Ningún sistema político creado por el hombre nunca será perfecto, porque lo hacemos precisamente personas limitadas, pecadoras, y siempre habrá errores, habrá límites, habrá cosas que mejorar, pero realmente cuando uno pone en una balanza ciertas ideologías y las compara con otras, pues se da cuenta que algunas realmente son mucho mejores y al menos promueven ciertos valores que otras de ninguna manera lo hacen. Entonces, hay un principio muy clásico que en moral siempre decimos, entre dos males hay que escoger el menor.
Hay esta teoría relativista que piensa que todas las culturas son iguales. No es verdad. Hay algunas que son más destructoras del ser humano que otras. Y en ese sentido podríamos nosotros simplemente ir hacia el pasado y ver la historia de la humanidad, culturas que han desaparecido, ¿verdad? Por mucho que digan que los nativos del continente americano eran pacíficos y pues, no era verdad. Miremos la civilización azteca.
Claro, sacrificios humanos y todo.
Claro que tenían cosas buenas. No existe el mal total. El mal es un parásito del bien que se lo come. Y en algunas existe más que en otras.
Hay un artículo también escrito por el padre Francisco Javier Bronchalo, un sacerdote español que junto con otros dos tienen un podcast muy, muy interesante, muy simpático, y comentan cosas sobre la fe, sobre la teología, la Sagrada Escritura, etc. Se llama algo de redes o red de redes, algo así, ahora se me escapa el nombre, no lo tengo aquí delante, pero es muy, muy, muy interesante. Y él escribió también, creo que fue para Religión en Libertad, un artículo que él lo titula con una frase que dijo Angela Merkel, la alemana: no es que haya mucho Islam, dice, sino es que hay poco cristianismo. Porque dice él, y fíjese qué interesante, y esto es lo que nos está pasando, yo creo también, dice, hablando de España: nosotros hace décadas nos hemos tragado el cuento de avergonzarnos de lo que éramos. Cambiamos Navidad y el nacimiento de Jesús por el espíritu fraterno y la fiesta de las luces. Dimos de lado a la Semana Santa para convertirla en las vacaciones de irse a la playa en primavera. Quitamos todos los santos para dejar entrar Halloween. Nuestras tradiciones ya no celebran su origen, sino un espectáculo vacío para vender cosas. El socialismo sin Dios, encantado con ello, y el capitalismo voraz, encantado también. Las culturas no desaparecen de golpe, lo que usted estaba hablando ahora, como en una guerra, sino que se van erosionando poco a poco y se vacían de significado y se convierten en una caricatura de lo que fueron. La decadencia puede durar siglos, pero poco a poco te van cambiando todo. Dice, y cuando el vacío es grande, inevitablemente otra cultura lo ocupa. Aquí en España hace muchísimo que nos empezaron a cambiar el agua. Los poderes públicos emanaban leyes antifamilia y antivida y hacían creer que era la voluntad popular la que quería dichas leyes. Lo que usted comentaba de las leyes que... No, es lo que quiere el pueblo, es lo que... Bueno, eso es lo que nos hacían querer, dice él. Y así iban creando la conciencia colectiva de abochornarse del cristianismo, de que había que acabar con todo lo anterior y de que había que construir el nuevo mundo laico perfecto. Dice él, si quitas un cuadro de la pared porque te avergüenzas de él, no pienses que quedará un hueco. Otro vendrá y pondrá su cuadro. Le puedes echar la culpa al que viene a tapar la pared con algo nuevo, pero en el fondo, la culpa es tuya por dejar la pared vacía. Y lo peor es que ahora, con el caldo de cultivo sembrado, si alguien dice que hay que recuperar y poner el cuadro que quitamos de nuevo en la pared, mucha gente, desde todos los ámbitos, se te echa encima a llamarte intolerante y radical. Deja que los demás pongan sus cuadros, pero a ti ni se te ocurra poner el tuyo. Y dice él, ya no son los poderes públicos quienes te censuran. Han conseguido que nos autocensuremos nosotros mismos. Más claro, ni el agua.
Hay un dicho, hay un dicho que dice lo siguiente. Hombres fuertes crean tiempos fáciles. Tiempos fáciles crean hombres débiles. Hombres débiles crean tiempos difíciles. Y tiempos difíciles crean hombres fuertes. Entonces tenemos ahí cómo nuestra civilización cristiana, forjada a través de la sangre de los mártires y de tantas dificultades, luego, claro, creó una modernidad, ¿verdad?
Claro, claro.
Que pintó muchos espejismos. Y estos espejismos nos han hecho hombres débiles. Y después de estos hombres débiles crean tiempos difíciles, ¿verdad? Y en eso estamos, ¿verdad? Así que una sociedad muy acomodada, ¿verdad? Y después de estos tiempos difíciles, ¿verdad?, tendremos otra generación que tendrá que pagar esas dificultades.
Claro.
Por eso decía el Papa Juan Pablo II, vengo no tempiduri. Vienen tiempos difíciles. Porque en la medida en que nosotros nos vamos alejando de Cristo, vamos sembrando un camino difícil para la siguiente generación.
Bueno, usted ahora acaba de mencionar al gran San Juan Pablo II. Y precisamente tengo aquí también unas palabras de él que voy a citar. Pero antes, padre, porque nos hemos emocionado con el tema y hemos avanzado bastante en el programa, vamos a una breve pausa con una canción también que nos va a hacer pensar, reflexionar. Es de un amigo, está en Chile, Fer Toledo. Él es, cantautor, músico, pintor y... Lleva ya varios años viviendo ahí en Chile, su esposa es chilena. Y Fer tiene canciones muy, muy hermosas. Una de ellas es esta que voy a compartir con ustedes. Creo que en alguna ocasión la he puesto en programa también. Pero viene muy bien con este tema que estamos tratando. Y él la titula Esperanzas. Escuchemos. Y al regreso, Padre Lino, vamos a escuchar también unas palabras de Juan Pablo II.
Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de él solo hay oscuridad y muerte.
Ahora que estamos en guerra, ahora que estamos en cruz, ahora que hay tantas voces que dicen tener la luz, ahora que las esperanzas se han quedado en un rincón, ahora que cobrar venganza es mejor que pedir perdón, Ahora que todo es relativo entre palomas y serpientes. Ahora que el reino de las sombras pareciera que se extiende. Hay mucha gente que no se deja llevar en medio de tanta contrariedad, sin desear gloria, solo paz. Aún quedan luces que alumbran la oscuridad, aún queda Dios, aún queda la verdad sobre tus alas.
Os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo.
Ahora que pocos viven bien, ahora que muchos viven mal. Ahora que se dice una cosa, pero no se piensa igual. Ahora que muchos se adaptan sin defender su razón. Ahora que lo falso avanza y nos quedamos sin voz. Ahora que todo es relativo entre palomas y serpientes. Ahora que nos toca vivir una cultura de muerte. Hay mucha gente que aún no se deja llevar en medio de tanta contrariedad, sin desear gloria, solo paz. Aún quedan luces que alumbran la oscuridad, aún queda Dios, aún queda la verdad sobre tus alas. Paz. Joven, no temas, suelta todo y echa a andar. Levántate, levanta a los demás. Te necesitan más.
Y después de haber escuchado esta hermosa canción Esperanzas en la voz de Fer Toledo, quiero, Padre Lino, retomar esa inspiración que tuvo Fer para componer esta canción a partir de esas también palabras de San Juan Pablo II. Y precisamente hablando San Juan Pablo II sobre las normas para una política justa y constructiva, decía lo siguiente: la neutralidad ideológica, la dignidad de la persona humana, fuente de derechos, la prioridad de la persona con respecto a la sociedad, el respeto de las normas jurídicas democráticamente consentidas, el pluralismo en las organizaciones de la sociedad son valores insustituibles sin los cuales no es posible construir de forma duradera una casa común al este y al oeste, accesible a todos y abierta al mundo. Dice él, no puede existir una sociedad digna del hombre sin el respeto de los valores trascendentes y permanentes. Cuando el hombre hace de sí la medida exclusiva de todo, sin referirse a aquel, con mayúscula por supuesto, sin referirse a aquel de quien viene todo y a quien retorna este mundo, se vuelve esclavo de su finitud. Un poco esto es como lo que escuchábamos, lo que yo citaba de Henry de Lubac, de el drama del humanismo ateo. Es decir, y aquí San Juan Pablo II lo dice de otra manera, cuando el hombre prescinde de Dios, cuando se quiere erigir en la medida de todo, pues simplemente nos hacemos esclavos, dice él, de nuestra finitud, de nuestro límite. Y termina diciendo, el creyente, en cambio, sabe por excelencia que el hombre es verdaderamente hombre solo si se reconoce en Dios y acepta colaborar en el plan de salvación. La incredulidad y la secularización plantean desafíos que deben ser aceptados por todos los creyentes llamados a testimoniar juntos el primado de Dios sobre todas las cosas. ¿Qué le parece esto, padre?
Muy bien, excelente. Así que es eso, que Dios nos ha puesto en este mundo para que le busquemos y le amemos, ¿verdad? Y cada persona tiene que hacer ese camino personal, ¿no? Cada uno tiene su tiempo. Nosotros, Dios ha entrado en este mundo y nos ha hecho algunos responsables de buscar comunicar su mensaje a los demás, pero también teniendo en cuenta el respeto de que en ese caminar hacia Él, hacia Dios, Dios se ata las manos Él mismo al dar a cada uno esa libertad. Él mismo, que no se impone, no quiere que nosotros tampoco impongamos la verdad. El respeto a una persona que incluso crea en el error es algo que ha de cimentarse en la ley, y por eso que nosotros creemos firmemente en esa pluralidad de la ley civil, ¿verdad? Donde hay campo para la libertad de conciencia. Eso es una de las cosas que Vaticano II quiso enfatizar, y es precisamente viene de que Dios, en ponernos en este mundo, nos ha dejado en libertad para que lo busquemos. Él entra en el mundo y la responsabilidad de evangelizar y llevar su mensaje a los demás está de parte nuestra, ¿verdad? De parte de los creyentes, que no debemos de quedarnos en la sacristía.
Es cierto, y algo que está al alcance de todos, porque evidentemente pues no todos somos políticos, no todos tenemos un cargo, no todos somos una figura pública, pero sí todos, absolutamente todos, tenemos una gran responsabilidad con nuestra familia, con nuestra sociedad, con nuestro país, con el mundo en definitiva. Y esa responsabilidad es la de buscar ser mejores cada vez. Es decir, procurar cada día crecer en la virtud para lograr revertir el mal con el bien. Y algo que está al alcance de todos, absolutamente de todos, es precisamente la oración. Y estamos llamados a eso. Este programa se llama Oración y Vida. ¿Por qué? Porque todo lo que forma parte de la vida forma parte también de la oración. Todo tiene que integrarse, y todo tenemos nosotros como creyentes, tenemos que aprender a leer la vida y los acontecimientos en esa clave orante, siendo capaces de interpretar esos signos de los tiempos y de presentar a Dios nuestras necesidades, nuestras súplicas, pero pedirle su ayuda para superar todas estas dificultades, todas estas incongruencias, todas estas injusticias. Pidámoslo. Y por ejemplo, ahora pensando en esto, Padre Lino, me viene a la mente Santo Tomás Moro, ese mártir inglés que es patrono además de los políticos, ¿no? Un hombre que tenía una gran reputación, fue grandemente, o sea, era pues muy jovial, muy
el
recto.
Segundo pero, después del rey.
Exacto, pero fíjense, y él lo decía, lo dijo, dice, muero como fiel, ahora que usted lo dice, ¿no? Muero como las palabras de él eran, muero como fiel servidor del rey, pero primero, como servidor de Dios. Es decir, esa porque toda su historia está muy entrelazada con el rey Enrique VIII. Recordemos esa disputa por el matrimonio, ¿no? De este rey con Catalina de Aragón, que bueno, Santo Tomás se opuso y era su amigo, pero sin embargo, bueno, eso le costó la vida, pero él fue fiel a su conciencia y fiel a Dios. Entonces, antes que traicionar su fe y a Dios, pues prefirió la muerte, y así fue. Y usted mencionó al principio del programa, mencionaba así, lo mencionamos como de pasada, ¿no? Hemos visto ahora lo que ha sucedido aquí, tristemente, porque hemos llegado a este punto en el que ya no somos capaces de dialogar, de compartir, aunque tengamos criterios opuestos, aunque tú pienses diferente. No, ahora hemos llegado, estamos en este terrorismo político en el que si tú piensas diferente, si tú no estás con mis ideas y con lo que yo quiero, pues tengo que eliminarte. Y desafortunadamente estamos en un punto así. Y no solo aquí. Ocurre en todos los países, pero aquí acabamos de recientemente vivir el asesinato de Charlie Kirk. Y bueno, ya hemos visto lo que ha pasado y cómo gracias a Dios esto se ha tornado pues en un homenaje a la fe, a la vivencia de los valores, y creo que el mismo nombre del movimiento que él fundó siendo muy joven, Turning Point USA, creo que sí, que esto va a ser un punto de inflexión, de cambio en la vida de muchos, y lo vimos además en el homenaje que se hizo y las palabras de su esposa, que fueron pues realmente muy, muy ejemplarizantes. Y sí,
ahí es donde se manifiesta, ¿verdad? Ella que perdona
exacto,
al asesino de su esposo.
Exactamente.
Y ella es católica.
Exacto, ella es católica.
Testimonio de su fe.
De su fe. Entonces, eso quiere decir que se puede. Claro, sí. Humanamente, como yo decía al principio, ser cristiano y vivir todo lo que esto implica es muy difícil, pero se puede con la gracia de Dios y con la fe. Y hay que pedirlo. Sí. Y el mismo, y vamos a cerrar el programa ya con esa frase que decía él, cuando le preguntaron en una ocasión a Charlie que cómo quería ser recordado, él dijo que la mejor manera de para él de ser recordado sería por el valor de su fe.
Sí.
Y bueno, pues sí que tuvo el valor de dar testimonio de ella hasta derramar la sangre.
Porque,
¿no?
Porque hay muchas personas que tratan de politizar todo.
Claro.
Pero fijémonos, los grandes reformadores sociales, ¿verdad? ¿Cuántos de ellos han sido por su fe?
Uh-huh.
¿Verdad? Porque se sentían interpelados por Dios a hacer un cambio.
Así es. Pues mire,
entonces,
usted está introduciendo algo que va a quedar para el próximo programa, porque si Dios lo permite, próximo viernes también quizás lo podamos tener. Y vamos a continuar. Gracias a todos por su sintonía y a usted, Padre, por acompañarnos. Por favor, regálenos ahora su bendición.
Muy bien, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre.
Amén. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.